Bienvenidos y bienvenidas a este podcast donde busco empoderarte sobre tu salud mental. Mi nombre es Chris, soy psicólogo y soy tu anfitrión. En el episodio de hoy te dejo una guía básica de 5 pasos para ser feliz. Pues sin más, nos arrancamos. Durante este podcast es importante aclarar que cuando menciono la palabra felicidad, no me estoy refiriendo únicamente a momentos de alegría pasajeros o efímeros o a emociones que van y vienen. Estoy hablando en realidad de algo que es mucho más profundo y me estoy refiriendo cuando yo hablo de felicidad a una vida plena y satisfactoria en la que las personas experimentan un sentido de propósito y significado en sus vidas. Solamente voy a usar la palabra felicidad para englobar, digamos, todo esto, ¿no? Cuando voy a hablar de felicidad, como si estuviera hablando de una vida satisfactoria y plena. Pero le quiero poner el nombre a esto de felicidad, solamente para no confundir con los estados de felicidad que pueden ser pasajeros por algo bueno que me pasó, por alguna emoción positiva que estoy experimentando en este momento, porque esas emociones son justamente pasajeras, ¿no? Y así como nos pasan las emociones que llamamos negativas, como la ansiedad, como el miedo, como el enojo, como la tristeza, así como esas se nos pasan, también la felicidad se nos pasa. Por eso mejor hago esta aclaración para iniciar, que estoy hablando de felicidad, pero estoy hablando de algo duradero. Estoy hablando de una felicidad una felicidad duradera que surge de vivir en armonía con nuestro sentido de vida, nos ayuda a perseguir metas que sean significativas y a cultivar relaciones profundas con las demás personas. Y por lo tanto, cuando hablamos de felicidad aquí, nos referimos a este estado más amplio y perdurable que abarca todos los aspectos de nuestra vida. Y para ello vamos a comenzar con el primero de los 5 pasos para ser más feliz, y es donde te voy a presentar un nuevo término quizá que no habías conocido o que no habías escuchado de él, o quizás sí, y entonces eso nos ahorra un poquito de trabajo. El paso número 1 es descubrir tu ikigai o tu sentido de vida. Esta palabra ikigai, voy a tratar de que te la aprendas si no la conocías, porque la voy a mencionar mucho. Tómate un momento para reflexionar sobre lo que realmente te importa en la vida. ¿Cuáles son tus pasiones? ¿Cuáles son tus metas más profundas? Trata de identificar lo que da sentido y significa tu existencia. Es el primer paso para construir una vida verdaderamente satisfactoria. A partir de este momento, en este podcast y en todos los videos que yo vaya a subir, voy a hablar acerca del sentido de la vida con la palabra ikigai. Cuando yo esté hablando de ikigai, me voy a estar refiriendo siempre a esta cosa que da sentido y significado a mi vida. Aunque propiamente la palabra ikigai es más profunda que eso, voy a explicarte aquí lo que es ese concepto del ikigai, pero quiero que sepas que así me estoy refiriendo a el sentido de la vida. Ikigai es un concepto japonés que se refiere a la razón de ser de una persona, aquello que da sentido y significado a la vida, y se compone de 4 elementos principales: lo que amas, lo que eres bueno haciendo, lo que el mundo necesita y lo que puede ser recompensado por hacer. Vamos a ponerlo en un ejemplo, ¿no? Mi ikigai desde el punto de vista laboral, vamos a ponerlo así, profesional, pues sería la parte de ser psicólogo, ¿no? Es algo que amo, es algo en lo que me considero que soy bueno haciendo, es algo que las personas alrededor o la sociedad necesita, y además puedo ser recompensado por hacer esto, ¿no? Porque puedo ofrecer este servicio y que las demás personas me paguen por hacerlo en este caso, ¿no? Ese sería el ikigai, ¿no? Estoy hablando solamente aquí de una forma de conceptualizar todo este proceso, pero vamos a ver más adelante que en realidad podemos hablar de distintos ikigais en diferentes áreas de mi vida. Pero aquí lo primero es que Ikigai es igual a sentido de vida. Cuando estas cuatro áreas se cruzan, es decir, lo que amas, en lo que eres bueno haciendo, lo que el mundo necesita y sobre lo que puedes ser recompensado, cuando estas cuatro áreas se juntan, es cuando aparece o se encuentra el Ikigai. Es decir, aquello que nos impulsa a levantarnos cada mañana con entusiasmo y determinación. En algunos otros lugares se le puede conocer con otros nombres. Por ejemplo, hay quienes le llaman a esto el plan de vida. Y está bien, pero nosotros, por lo menos, no. Yo utilizaba otra palabra, una palabra diferente para tratar de dar este sentido a la vida. De hecho, en mis videos y transmisiones pasadas hablo de este sentido de vida con otra palabra. Pero ya no la voy a mencionar o ya no la quiero decir porque me parece que ya la sobreusé y además no se entiende bien. Por eso ahora voy a referirme a todo esto como con esta palabra. Entonces, en resumen, el Ikigai representa la combinación perfecta entre pasión, vocación, profesión y misión en la vida. Y su búsqueda es el camino a una existencia más plena y satisfactoria. Por lo tanto, el paso número uno es tratar de identificar cuál es mi Ikigai. Si yo quiero ser feliz, tengo que visualizarme cómo qué es lo que verdaderamente da un sentido. ¿Qué es lo que verdaderamente hay en mi vida y que a mí me gusta, que yo disfruto, que es algo con lo que yo podría estar levantándome cada mañana para tenerlo presente? Eso es el paso uno. Si no tenemos un sentido y un significado, difícilmente vamos a poder dar el paso número dos. El paso número dos es identificar las acciones que me van a acercar a ese Ikigai. Por eso es importante haberlo definido antes. Una vez que hayas establecido lo que es importante para ti, tienes que identificar las acciones concretas que puedes tomar para vivir de acuerdo con ello. ¿Qué actividades te acercan a esta vida que refleja la satisfacción y la plenitud que tú estás buscando? ¿Qué acciones que realizas hoy en día ya te están llevando para allá? Vamos a ponerlo así, en otro ejemplo, ¿no? Hacer estas transmisiones es algo que yo estoy disfrutando bastante y que considero que cuando no las estaba haciendo, como que sentía ese, como que me falta algo, ¿no? Algo me está haciendo falta, algo necesito, algo de esta parte profesional, laboral, siento que estoy dejando de hacer. Y entonces esa chispa, esa acción en concreto, es algo que me estaba acercando a mi Ikigai, ¿no? Esta idea de, para mí podría decir el Ikigai, bueno, es dar estas charlas, dar estas pláticas, subir estos videos, tratar de con ello ayudar un poco a la gente y tratar de empoderarla sobre su salud mental, que es la finalidad. Y entonces cuando yo dejo de hacerlo, pues obviamente siento como estoy desperdiciando quizá alguna. Voy a decirlo así, estoy desperdiciando una inacción que yo podría estar utilizando un tiempo quizá que yo tenía para hacer otra cosa que a lo mejor me estaba alejando y entonces podría quitar ese tiempo para ponerlo acá. Y esto es un poquito de lo que yo estoy tratando de hacer hoy en día. Y entonces yo te invito a ti a que tú revises cuál es el sentido, por qué me levanto cada mañana, qué da significado y ¿qué acciones estoy haciendo que me están acercando a ello? Porque quizá, así como tú, tienes un sentido, un significado en otra acción, en otra, no necesariamente tiene que ser en área laboral, como el caso que yo te estoy diciendo, porque también es verdad que existe un Ikigai en las diferentes áreas. Por ejemplo, también podría decirte algo que da sentido y valor a mi vida hoy en día, pues es el ser padre. Y es algo por lo que yo me levanto cada mañana y no es como que yo conscientemente diga, hoy me levanto para ser el mejor papá que yo pueda ser, pero realmente cuando me lo preguntan, oye, ¿qué da sentido, qué da significado? Pues mi familia. ¿Y qué actividades me están acercando a que yo refleje eso en mi sentido de vida? Pues quizá el desayunar con mi familia, a lo mejor yo hacerles el desayuno, a lo mejor digo, se me ocurre mucho eso el estar con ellos durante estos momentos, el no dejar, por ejemplo, que Unai, mi hijo, vaya a un maternal, a una guardería, y que se quede en casa. Esas actividades que yo hago ahí con él, pues son algo que da sentido. Entonces, yo igual te invito a que hagas una lista y te comprometas para integrar estas acciones en tu rutina diaria. Ahora, es diferente, y aquí hay y vale la pena hacer una separación entre actuar en base a mi ikigai, en base a mi sentido de vida, y actuar en base a metas. Hoy en día vivimos muy enfocados en las metas, ¿no? Como que las metas son lo único por lo que vale la pena vivir y tenemos que estar siempre con metas y necesitamos metas. Y si no tienes unas metas es que eres un conformista y todo esto, ¿no? Entonces, la sociedad de hoy está muy enfocada a metas, pero yo te voy a proponer que cambies esta visión de enfocarme a metas y más bien enfocarme en el ikigai. Porque las metas y el ikigai son dos elementos fundamentales en la vida, pero tienen diferencias que son muy importantes. Las metas, por un lado, son objetivos específicos y alcanzables que nos fijamos para el futuro. Piensa una meta, no sé, de ahorro. Tiene que ser muy claro, muy específico, tiene que ser alcanzable. Yo quiero comprar, por ejemplo, no sé, te voy a decir algo. Quiero comprar un nuevo micrófono, ¿no? Porque lo tengo aquí enfrente. O quiero cambiar de cámara. Y entonces eso me dice, va a ser algo muy específico. Y mi meta va a ser, bueno, voy a ahorrar para conseguir eso. Pero el Ikigai son principios fundamentales que guían nuestras acciones y decisiones en la vida. Entonces, esas ya no son específicas para un futuro determinado, sino que tienen que ver con cómo vamos a decir, cómo en este mar de decisiones yo elijo hacia dónde me tengo que dirigir, ¿no? Yo estoy en una balsa y me voy a dirigir izquierda o derecha. ¿Qué me lo va a decir? El Ikigai. Una diferencia crucial es que las metas, por un lado, son alcanzables, mientras que el Ikigai es un ideal que nunca se alcanza por completo. Si yo tengo una meta, por ejemplo, como lo pudo haber sido, yo quiero tener la licenciatura en psicología, ¿no? Esa es una meta. Es algo que yo voy a alcanzar o que yo voy a lograr y que yo empecé a estudiar y dije, bueno, ya tengo van a pasar tantos años y tengo que cumplir una serie de mini objetivos o mini metas, pero al final de 5 años yo pude alcanzarlo. Y luego dije, bueno, también una maestría, lo que sea. Pero eso es algo que al final tú llegas y pum, se acaba, ¿no? Ya lo tienes, ya es tuyo. El Ikigai no funciona así. El Ikigai tú nunca lo vas a poder alcanzar por completo porque, te decía yo en este caso, yo nunca voy a poder levantarme un día y decir, ya soy el mejor padre que puede ser, ¿no? O ya soy el mejor esposo que puedo ser. O ya soy el mejor psicólogo que puedo ser. Eso no es posible, ¿no? No es cuantificable, no es medible, no es alcanzable en el sentido de que yo pueda cruzar una línea y decir ya estoy de ese otro lado. Las metas pueden ser cumplidas y reemplazadas por otras nuevas, pero el Ikigai es constante y nos acompaña a lo largo de no toda nuestra vida. Obviamente puede cambiar en cada etapa de nuestra vida, pero al basar nuestras acciones en nuestro Ikigai, lo que vamos a hacer es que vamos a poder vivir o sentir que vivimos de una manera auténtica y coherente con lo que realmente es importante para nosotros. El Ikigai actúa o hay que visualizarlo como un faro que nos guía en nuestro viaje, ayudándonos a tomar algunas decisiones que nos acerquen a esa vida más plena y significativa en todo momento. Vamos a ponerlo así. El Ikigai es una brújula que me dice hacia dónde me tengo que dirigir en caso de duda. Y las metas son esa cruz en el mapa que tú llegas ahí y la has alcanzado. El Ikigai, al ser esta brújula, nunca propiamente llega a ningún lado, sino que simplemente te dirige hacia donde tú quieras llegar. El paso número 3 es reconocer los comportamientos que me alejan o me apartan del Ikigai. Paso número 1, reconocer o identificar mi Ikigai. Paso número 2, identificar las acciones que me acercan a ese Ikigai. Pero el paso número 3 es identificar qué acciones me están alejando de ese sentido, de ese significado de vida. Al mismo tiempo, entonces, reconoce las acciones o hábitos que te están alejando de esa vida significativa. ¿Qué comportamientos son incongruentes con tu ikigai y tus metas? Identificar estos obstáculos te va a ayudar a tomar medidas para superarlos y crear el camino más claro hacia esta felicidad. Haz un momento de autoanálisis. Y revisa en tu día qué acciones de tu día, de tu vida cotidiana, te están entonces alejando de ese sentido de vida. Hay acciones, por ejemplo, que si mi Ikigai fuera a tener una vida, no sé, más saludable, más sana, y entonces yo digo, ¿qué acción me está llevando o me está alejando de allá? Bueno, a lo mejor no me estoy alimentando de la manera correcta, a lo mejor estoy fumando, ¿no? Hoy, por ejemplo, de repente yo me doy cuenta de que en lugar de estar como, si yo he puesto que mi Ikigai no es ser el mejor padre, y entonces me doy cuenta de que me está haciendo falta planificar mejor algunas actividades con mi hijo, ¿no? Actividades que yo antes hacía con él y que disfrutaba, como llevarlo a su clase de natación. Clase, entre comillas, porque es nada más a que acompañarlo un ratito en la alberca, ¿no? Y entonces, dejar de hacer eso, dejar de llevarlo por priorizar otras actividades, entonces tengo que evaluar, ¿no? Si estas actividades en realidad no son nada más un distractor de esto que es satisfactorio y pleno para mí, de esto que aporta valor a mi vida. ¿Cómo encontrar las acciones que nos están ayudando a vivir en base a nuestro Ikigai? Vivir en base al Ikigai es esencial para cultivar una vida significativa y auténtica, pero ¿cómo podemos identificar estas acciones que reflejan este sentido en diferentes áreas de nuestra vida? Bueno, aquí te voy a explicar las cuatro áreas claves en la vida de básicamente todas las personas, que tú puedes dividir tus acciones y encontrar aquellas en las que están alineadas o no con tu Ikigai. Las cuatro acciones, o más bien las cuatro áreas de tu vida que tú tienes que evaluar y que yo te invito a que hagas como una especie de cuadrante y pongas ahí estas palabras. De un lado vas a poner relaciones de amigos, de familia, todas las relaciones en general. Ahí tú la puedes desglosar, ¿no? Pero por un lado va a estar relaciones, luego en otro van a estar trabajo y escuela, dependiendo el momento de vida que tú estés pasando. Luego va a estar abajo salud y desarrollo personal, si tenemos un cuadrante, relaciones, trabajo, escuela, salud y desarrollo personal. Y en el cuarto vamos a poner el ocio. Y a cada uno de estos le vamos a poner una calificación del 0 al 10. Y vamos a decir qué tan satisfecho me siento yo en esta área de mi vida. Vamos a poner el 0 es totalmente insatisfecho, el 10 es totalmente satisfecho y el 5 es ni satisfecho ni insatisfecho. Es decir, del 0 al 4, perdón, tenemos el polo negativo de insatisfacción. Y del 6 al 10 tenemos el polo positivo de satisfacción. El 5 es neutral, así 0. No siento nada por esa área. Y vamos a evaluarlo así. ¿Qué tan satisfecho me siento con mis relaciones, con mi escuela o el trabajo, con mi salud y desarrollo o desarrollo personal y con el ocio? Y ahora que yo haga esto, voy a ponerle ese número. Puedo ponerle 8.5, 7.5, puedo estar en el otro lado, puedo poner un 4, un 2, lo que tú quieras. Pero una vez que yo haga esto, voy a hacerme la pregunta. ¿Qué haría que esa calificación yo le pudiera aumentar un punto más o un punto 5 más? ¿Qué acciones o qué actividades o qué haría diferente? ¿Qué tendría que ser diferente en mi vida para que esto ocurriera así? En ese caso, ya voy a tener acciones concretas que quizá tengo que hacer o tengo que quitar de mi vida cotidiana para que esto salga de manera correcta, para que yo sienta que las acciones que yo estoy teniendo en mi día están acordes a mi sentido de vida y a mi ikigai. El paso número 4 es cultivar la conciencia en ti mismo, en tus pensamientos y en tus emociones. Esta conciencia, me refiero a otra, la palabra clave aquí es la atención. El poner atención en las emociones que estoy experimentando, en mis pensamientos y en mí mismo. La atención es una herramienta poderosa para cultivar la felicidad. Aprende a estar presente en el momento y a observar tus pensamientos y emociones sin juzgarlas. Esto te va a ayudar a desarrollar una mayor conciencia de ti mismo y también, por lo tanto, a tomar decisiones más alineadas con tu ikigai y, si también lo deseas así, con tus metas. La conciencia de uno mismo y de las emociones es esencial para vivir una vida más plena y satisfactoria. Y aquí te voy a dejar 3 ejercicios simples que puedes hacer para incorporar esta atención en ti mismo, en tu conciencia y en tu conexión con estas emociones. El primer ejercicio es algo de lo que generalmente hablo, ya he platicado por acá, se llama la respiración consciente. La respiración consciente es el ejercicio de atención más básico que podemos realizar, porque simplemente consiste en que, que la respiración consciente es una herramienta poderosa para conectarte contigo mismo y calmar tu mente, o por lo menos eso es una de las ideas que se nos tratan de transmitir. Hay que dedicar unos minutos al día para enfocarnos en nuestra respiración. Lo único que tenemos que hacer es sentarnos en un lugar tranquilo con nuestros ojos preferentemente cerrados, respirar profundamente y prestar atención a cada inhalación y exhalación. De lo que se trata es voy a colocar toda mi atención en tratar de visualizar cómo el aire entra por mi nariz, viaja hacia mis pulmones y luego sale. Observar cómo tu cuerpo se mueve con cada respiración y cómo se siente tu mente y tu cuerpo mientras estás en ese momento es el ejercicio de atención más básico que podemos tener básicamente siempre con nosotros. La respiración es algo con lo que siempre contamos, entonces podemos intentar hacerlo. Al momento de que nosotros somos conscientes de nuestra propia respiración, nos permite dar un paso atrás y empezar a observarnos a nosotros mismos, observar cómo nosotros, con el momento en el que lo deseemos, podemos darnos cuenta del momento en el que estamos, darnos cuenta de nuestra respiración, obviamente, pero también darnos cuenta del lugar en el que me encuentro, de las personas que me rodean, de cosas que quizá de inicio no hago conciencia, como cómo es, qué tal está el clima, qué colores puedo observar a mi alrededor, cómo me estoy sintiendo en determinado momento, si tengo quizá algún tipo de malestar, si alguna emoción me está afectando en ese momento. Y junto con ello, junto con la respiración consciente, otra de las prácticas que se suelen invitar para tratar de hacer esta conciencia sobre mí mismo, que me inviten a desarrollar este tipo de capacidades, es llevar un diario de emociones. Obviamente esto suena así como ideal, Pero no tiene que ser, a veces cuando hablamos de un diario suena como que me tengo que sentar y escribirlo, pero ya tienes un mar de aplicaciones en tu teléfono que lo único que se invita es a que en este llevar un registro, cómo me estoy sintiendo y que este diario de emociones es una forma efectiva de aumentar nuestra conciencia emocional y comprender mejor los sentimientos que yo estoy experimentando. Toma unos minutos en cualquier momento de tu día para reflexionar sobre cómo te sentiste y describir en ese diario cómo te has sentido a lo largo del día. A ver, ¿por qué es esto importante? Porque al momento de describir las emociones que estamos experimentando y cómo se desencadenan, también vamos a identificar cómo nosotros las estamos manejando. Esta práctica nos va a ayudar a encontrar patrones emocionales y a desarrollar una mejor comprensión de uno mismo. A veces decimos, no, es que yo siempre me estoy sintiendo mal o siempre me estoy sintiendo triste. Y a veces cuando decimos, bueno, pero a lo largo de este día no fue así. A lo largo de este día yo apenas recuerdo haber sentido esa emoción. Quizá el día y haciendo un análisis de mi semana o de mi mes, yo me doy cuenta de que el momento en el que experimenté emociones negativas, pues quizá fue lo menos, quizá sí estuvieron presentes, pero fueron menos de lo que yo estaba pensando que iba a ocurrir. Y la última acción que yo puedo realizar para ser más consciente de mis emociones y de mis pensamientos es practicar la escucha activa, que esta habilidad ya he hablado de ella, pero simplemente quiero reforzar aquí esto. La escucha activa es una habilidad importante para mejorar tus relaciones y tu conexión con los demás. Date un momento para colocar la atención ahora no sobre ti, sino sobre el mensaje que te están dando. Dedica tiempo cada día para practicar la escucha activa en tus interacciones con los demás. Y cuando estés en una conversación, concéntrate en escuchar realmente lo que la otra persona te está diciendo sin interrumpirla ni empezar a juzgarla. Simplemente prestar atención a su lenguaje corporal, a las emociones que te están expresando, y esta práctica te va a ayudar a desarrollar una mayor empatía y una mejor comprensión de los demás y por lo tanto también de ti mismo. Entonces ahí tienes estas tres acciones que puedes realizar. El último elemento, el último paso de esta guía básica para ser más feliz es aceptar los aspectos inevitables que no puedes cambiar. Mientras menos nos dediquemos a tratar de cambiar estos elementos que te voy a mencionar y que son cosas que no dependen de nosotros, mientras menos tiempo le dediquemos a tratar de modificar esto que no es modificable por en sí mismo, más tiempo vamos a tener para hacer acciones que sobre lo que sí podemos cambiar. Básicamente lo que te estoy diciendo es, si yo me doy cuenta de que estoy topándome con pared, la invitación es deja esa pared ahí y enfócate en cómo le hago para rodearla, cómo le hago para darle la vuelta. Hay que aceptar que hay aspectos de la vida que están fuera de nuestro control, que no podemos cambiar y que son cuatro. Son nuestras emociones. Nosotros tenemos un set emocional de fábrica. Vamos a experimentar enojo, ansiedad, molestia, ira, tristeza, todas estas emociones las vamos a experimentar, no las podemos cambiar. No podemos dejar de tener pensamientos, generalmente estos pensamientos son negativos. Los pensamientos son procesos automáticos que ocurren en nuestra mente y que cada vez que nosotros queremos poner en acción alguna actividad, lo que va a decir nuestra mente es, te vas a fallar, vas a fracasar, ya déjalo. Entonces estos pensamientos tampoco se pueden detener. No podemos cambiar el pasado. Las cosas que ya ocurrieron y que empezamos a traer en el día a día generalmente van siempre acompañados como de estos recuerdos que al final son otra forma en la que podemos en que los pensamientos se pueden manifestar, pero esto no tenemos posibilidad de modificarlos. Y la última acción que no, la, no, no la última acción, la última cosa que no podemos cambiar son las acciones de los demás. Muchas veces enfocamos nuestros esfuerzos en cómo le vamos a hacer para que la otra persona se comporte de la manera en la que a mí me gustaría o deje de hacer las acciones que a mí me gustarían, pero eso No depende de ti, no depende de mí, depende solamente de esa persona. Y es que justamente, en lugar de luchar contra estas realidades inevitables, hay que practicar la aceptación y enfocar nuestra energía en aquello que sí podemos controlar, que básicamente se reduce a una sola cosa. Aquello que sí podemos controlar son nuestras acciones. Si tú sigues estos 5 pasos, estás cultivando el camino hacia una vida más feliz, auténtica y significativa. Recuerda que la felicidad es un viaje que es continuo y que cada paso que des te va a acercar un poco más a la realización personal y emocional. Muchas gracias por haberme acompañado. Nos vemos en el próximo episodio. Yo soy Chris y te recuerdo que este podcast se grabó en vivo en mi canal twitch.tv/ChrisNunesP. Los miércoles grabamos aquí en vivo. Grabo los miércoles a las 9:30 por si te quieres unir. Y también nos vemos en redes sociales. Tengo Facebook, Instagram, Threads, YouTube, Twitter, TikTok. Y en todas me encuentras como ChrisNunesP. Gracias y nos vemos a la próxima.